desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Quiero saludar a tres personas a quienes nosotros los tenemos en alta estima, y una de ellas es nuestra hermana Juanita Gómez. Ella ya está lista, el cardiólogo dio la autorización para que se pudiera operar esta semana que viene. La otra persona, y es que salió muy bien de su operación, nuestra hermana Linda Magallanes, que está en casa ya recuperándose. Y, por favor, ¿dónde estás? No es el lugar donde debe de estar, Irán. Debería de estar acá. Y entendemos que tanto tú como tus hijos están tomando pues una medida, más que todo, de precaución y de cuidado, especialmente en estos días. Hasta donde estás, Irán, te queremos mucho. Un abrazo y un beso a tus hijos, a Félix y también a Irán Jr. Y Gloria Méndez y yo conocemos a alguien que sabemos que es muy especial, y así que también hasta donde se puede encontrar a esa personita, le decimos que lo queremos mucho. Voy a invitarle a la iglesia que estamos acá para que nos pongamos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, en la carta a los Hebreos, epístola a los Hebreos, the letter to the Hebrews. Si le cuesta encontrar los libros de la Biblia, le voy a dar una ayuda. Mire, váyase usted a los últimos libros de la Biblia, el último es Apocalipsis, y véngase así de regreso. Antes de Apocalipsis está Judas, antes de Judas están las tres de Juan, las dos de Pedro, está Santiago, y antes de Santiago está Hebreos. Así que ahí estamos bonitos en el capítulo 10, Hebrews chapter 10, verse 35 through the 39. Las promesas de Dios es el estudio bíblico número 232. Hebreos, capítulo 10, versículo 35 al 38, leo yo. En el 39 lo hacemos todo. Vea lo que dice la Biblia. No perdáis, pues, vuestra confianza, oiga, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Mire lo que dice el 39, lo leemos todos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta noche linda. Oramos, intercedemos y pedimos por nuestra hermana Juanita Gómez, por Linda Magallanes, por Irán, por sus hijitos y por este joven señor que ya tiene 4 o 5 días de estar tomando medidas de mucho cuidado para su protección, porque tu palabra en esta noche no regrese a ti vacía. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Las promesas de Dios. Tenemos ya 6 años. ¿Sabe usted que el día 14 de mayo del año 2014 nosotros comenzamos a estudiar todas las promesas de Dios? El día 14 de mayo del año 2020 se cumplieron 6 años. Y creo que no vayamos nosotros, creo que no vamos a llegar a 7 años. Por allá más o menos. Creo que se termina ya el estudio. Por ahí más o menos lo tengo monitoreado y hasta dónde podremos llegar. Antes de 7 años, si no, pues 7 años nos duró esta aventura maravillosa. Y le contaba la semana pasada a los hermanos que no es que yo sea fatalista, ni un derrotista o negativo, sino que había pasado algo, y para los que no conocen esto, había pasado algo, que me enfermé. Y estuvo a punto que me diera aquí la chiripiolca y la garrotera, y que aquí quedara en el púlpito, pues, de un ataque al corazón o de un stroke. Y luego, 2 años más tarde, pues, que me iban a cortar como 50 cuartas del colon, ¿verdad? Y gracias al Señor de las dos cosas, el Señor me libraba. Entonces, con esa olfateadita, ¿verdad? Ya sentía yo los sopilotes por encima. Cada hermano que miraba, ya sentía yo que empezaban a tomarme medidas, ¿verdad? Al ataúd. Entonces, con esa idea, fíjese, mira hasta dónde llega esa cuestión de querer saber hasta dónde va a ser mi último estudio. ¿Cuál fue mi último sermón? ¿Cuál fue mi última lectura bíblica? Y yo llegué a pensar y creí que pues en ese tiempo, en ese intervalo, yo ya estaría pues en la presencia del Señor. El Señor ha sido bueno, el Señor ha tenido misericordia de mí, el Señor me ha permitido llegar hasta acá. Y bueno, gracias por todas las cosas que me ha permitido ver en los últimos 6 años. No, yo no pido 40, 50 años de vida, no pido ni 15 ni 20, ¿no? Los que el Señor quiera darme, que se haga totalmente la voluntad de Dios en mí. Entonces hemos venido estudiando las promesas y promesas y promesas y promesas y promesas desde el libro de Génesis hasta ahora que nos encontramos en Hebreos. Así que hemos llegado a entender y a comprender un poquito más. Y le voy a decir algo que he tomado o he optado por convertirse en una manía, mía, de poder insistir y repetir y cuantas veces pueda los versículos que a mí más me impactan, los versículos que a mí más me llenan, los versículos que a mí más me hacen en realidad cimbrarme, ¿no? Y esos versículos, hoy vamos a ver uno que es un versículo maravilloso, donde digo, wow, qué tipo, cómo pudo llegar a alcanzar a vivir esa dimensión y esa relación que tuvo con su Dios. Ya vamos a llegar ahí. Pero hay una promesa que vamos a ver la primera de esta noche, la promesa de un galardón. En el capítulo 10, versículo 35 y el 36, ahí aparece esta palabra galardón, que ya voy a explicarles a ustedes, o la definición, la etimología, o el significado, o los sinónimos, pues, de esta palabra galardón. En el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, 10, 35 y 36, dice así: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Le voy a decir algo. No sé cuántos años tiene usted de servir al Señor. Y quiero dirigirme, por ejemplo, a la audiencia, los que nos siguen por Radio Bautista, los que nos siguen por medio de YouTube, los que nos siguen por medio de Facebook. Yo conozco gente que tiene, bueno, lo que tienen de vivir, tienen de estar en una iglesia. Conozco gente que tienen 60, 70 años de estar en una iglesia. Y tienen 60, 70 años de edad. Ahí nacieron, ahí fueron presentados al Señor, ahí crecieron, ahí fueron jovencitos. Por cierto, hay una cosa interesante. El día de ayer, de una forma así inusitada, ¿no?, inesperada, llegó conmigo el representante de la convención de SBTC, el hermano David Ortega, y me dice: pastor, tengo unas reuniones el día de hoy con tal y con tal y con tal persona. Y me dice: pero voy con tiempo y me gustaría hablar con usted de algo interesante. Entonces yo le comenté: mire, hermano, hoy me toca el ministerio con los homeless. No lo voy a tomar mucho tiempo, 10, 15 minutos. Total que vino para acá y me dijo, me quedé un poquito preocupado, me dice, cuando me dijiste que ya no tenías a nadie para continuar con esta noble labor, ¿verdad?, de la plantación de iglesias. Y le dije, sí, el último que yo pude haberle recomendado es el hermano Francisco Sánchez, ¿verdad? Así que comenzamos con todo, de Moisés y todos los hermanos, Manny, hermano Teddy, hermano Raúl, hermano Gerardo, hermano Tobar, todo un sello, ¿no?, hermano Bustamante. Le dije, el último, es pastor Francisco. Ya no me va a tomar, le dije, 2 a 3 años para poder sacar y levantar y arrancar, ¿verdad?, de ahí, de la silla, de la banca, a este hermano que no se define, que no se decide. Entonces me dijo, ¿y su grupo de jóvenes cómo está ahorita? Bueno, con la pandemia, le dije, pues tenemos 30, 40 jovencitos, 25, 28. Está bien, me permitiría, me dijo, que yo viniera para poder, pues, presentarle, ¿no?, a los jóvenes, que hay una opción, que la universidad no es el único camino, que la universidad no es el único destino, que la preparación académica secular no es la única opción que tiene un joven, que también, claro, no estamos negando de que vaya a la universidad y se prepare, pero hay una alternativa, hay una opción de que jóvenes desde ya se vayan preparando para servir al Señor. Entonces yo conozco gente que tienen toda su vida de pertenecer a una iglesia, son personas que no digo que se hayan privado de muchas cosas que se hacen en el mundo, pero que han preferido, ¿no? Como Moisés, preferido estar en las cosas de Dios que estar con los deleites temporales de Faraón en Egipto. Y le voy a decir algo. Si usted ha servido, miren, de lo que sea en la iglesia, por ínfimo, por insignificante, por no visible, por no notorio, es imposible, es inevitable que Dios a usted le pueda bendecir. No, no se puede. Como Dios es un Dios cumplidor de promesas, y como Dios no olvida todo lo que nosotros hacemos por Él, no importa, oiga esto, no importa qué tan importante haya sido su contribución en el reino de los cielos. No importa qué tan importante haya sido su paso, su trayectoria en el cristianismo. Por muy insignificante, probablemente nunca le dieron, pero Dios siempre sabe cómo premiar a los que le sirven. Me recuerdo que hace muchos años, estaba recién llegado yo acá, e hicimos un estudio de todos los 38,000 personajes que estaban a disposición del rey David, y que David los clasificó y los dividió por tres grupos. Y esos grupos, cada uno tenía su cantidad de personas. Eran de 26,000, otros eran 4,000 que llegaban a 30,000, y los otros 8,000 eran total que 38,000. Todos tenían algo que hacer. Y todavía el templo no se había construido, pero ya David estaba logísticamente hablando, preparando, organizando quiénes iban a ejecutar todo el servicio en el templo. Y le cuento en ese entonces, en esa conferencia que di, que siempre aparece, ¿verdad?, el número, el actor de primera línea, ¿verdad?, o el titulado, ¿verdad?, esta expresión es, o el actor principal de la novela o de la película o la obra de teatro. Y aparece, pues, los más importantes. Pero cuando usted ve al final de la novela, o cuando ve usted el final de la película, hay gente que ya a esa hora ya se salió, porque después del fin, ¡ay, qué bonita la película!, o no era lo que esperaba, pero hay una letra chiquita que va saliendo. Y esa letra chiquita, ¿son quiénes? Los rellenos, los de iluminación, los de sonido, el doble, los de maquillaje, los de vestuario, todos los que hicieron posible la película. Hermanos, en estas cosas de la iglesia, desafortunadamente este narcisismo estúpido que ha invadido a nuestras congregaciones, con pensar y pretender que el pastor es la estrella, y muchas veces termina siendo el estrellado, ¿verdad? Es bien absurdo. Que no se nos olvide que aquí hay solamente una estrella en esta iglesia y su nombre es el Señor Jesucristo. Los demás somos solamente siervos inútiles y no hicimos más de lo debido, simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces no importa ni qué tan prolongado ni qué tan longevo haya sido su ministerio, no importa ni qué tan importante o tanto haya trascendido su ministerio, usted haya penetrado tanto en la comunidad evangélica o en la comunidad cristiana, si usted fue de las personas de segunda o tercera categoría, que, oiga esto, es inevitable, es imposible que Dios no lo bendiga a usted por lo que usted hace. Todos, oiga esto, todos los que han servido y todos los que están sirviendo y todos los que seguirán sirviendo al Señor, Dios los tiene en una lista divina para poderlos condecorar, para poderlos premiar, para poderlos galardonar, para poderlos bendecir y demostrar que Dios siempre sabe reconocer lo que se hace por Él. Entiendo, ya voy a darle una lista de las famosas coronas que hay en el cielo, entiendo. No vamos a quedarnos en ayunas con esto. Se habla de que allá cuando llegue el cielo se me va a dar una corona. Sí, sí, pero ¿sabe una cosa? Que también aquí en la tierra Dios sabe premiar, Dios sabe reconocer. ¿Se recuerda usted qué fue lo que hizo, por ejemplo, Faraón cuando reconoció la autoridad que Moisés tenía y aunque le costó? ¿Se recuerda usted cuando Nabucodonosor reconoció que Dios era Dios e hizo a Daniel el número 2? Lo mismo hizo Belsasar, lo mismo hizo al reconocer a Sadrach, Mesach y Abednego. Lo mismo hicieron también los reyes cuando tuvieron que reconocer a Nehemías y cuando reconocieron también a Mardoqueo. Entonces, mire, llegó un momento, va a llegar el momento. Y lo triste de todo esto, y esto está pulula en la iglesia. Hoy, si se le reconoce al pastor, hay un montón de gente que dice, es que lo están endiosando. Ay, es que lo están adulando. Ay, es que lo están poniendo muy en alto. Entendemos, hermano, que es así. Pero también en la Biblia dice que se debe de reconocer a los que trabajan en la obra del Señor. Mire este versículo. Mire lo que dijo Dios a un hombre que fue su amigo. Dame la primera cita que tenemos ahí. Mire esto. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Recuerde, Abraham, todavía sin H. No era padre de multitudes todavía. Vino Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Todavía no le había cambiado el nombre. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aquí en la tierra. Le dio un hijo, iba a ser padre de multitudes. Muchas generaciones saldrían de él. Hay una promesa y galardón. Luego aparece Jesús. Pasaron los años. Estamos hablando de 4,000, 5,000 años después de Abraham. Y dice Jesús. Y esto es para aquellos que no cierran la iglesia, que no meten a la cárcel, que nos ponen una camita por ahí, un cuartito por allá, que nos levantaron una calumnia, que hicieron algo, que nos metieron a la cárcel, que estamos privados de libertad, que hicieron algo. Ok, dice Jesús, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Uno, por eso le dije, hay galardones aquí en la tierra, premios, bendiciones, que acá. Y hay también el galardón en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los que servimos a Dios, los que sirven al Señor, esos que están en puertas, en estacionamientos, los que pintan, los que agarran la escoba, los que no le da vergüenza agarrar la escoba para barrer enfrente, los que no le da vergüenza descargar un camión, subir un camión, los que no le da vergüenza doblar ropa, aunque ya tienen 2 semanas de vacaciones, ¿verdad? Los que no les da vergüenza limpiar vidrio, los que no les da vergüenza hacer cosas para la obra del Señor, todos ellos recibirán un galardón. Los que hacemos, ya sea grande, ya sea espectacular, o sea algo que no nos ve nadie, ningún servidor, oiga esto, ningún servidor se va de este mundo con las manos vacías, ninguno. Ninguno se va de esta tierra sin haber sido premiado, reconocido. Y muchas veces, por eso tenemos que entender que muchas veces las bendiciones no necesariamente van a ser materiales. Van a ser bendiciones espirituales. ¿Qué te parece tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, tus hijos, tus nueras, tus yernos? Todos conocen a Jesús. ¿Qué más grande bendición? Porque todo esto sería la antítesis, ¿verdad? Como dice la Escritura, ¿y de qué le sirve al hombre haber ganado todo el mundo y perdido qué? Es problema. No, a mí Dios me bendigo, y tengo mi casita, y tengo mi carrito, y tengo esto, y mi negocito, y mi empresa, y aquí la organización, y no sé cuánto. Sí, pero tu papá no conoce al Señor. Sí, pero tu esposa todavía no conoce de Cristo. Sí, pero todavía tu hermana, la única hermana que tienes, todavía no conoce de Jesús. Qué terrible, ¿no? Las coronas se recibirán. Llegaremos al cielo, llegaremos cuando Dios haya decidido que llegó el último día de nuestras vidas. Por eso dice Jesús, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Mire, le voy a decir una cosa, voy a sacarnos del ambiente de bendición, de materialismo, de cosas que muchas veces tienen que ser visibles o tangibles, ¿verdad?, para creer que Dios me está bendiciendo. El galardón más grande que nosotros ya recibimos, por favor, entiéndalo. El galardón más grande que nosotros hemos recibido es la salvación de nuestras almas, hermano. That's the most wonderful thing that could ever happen to us. Para los que no saben inglés, se lo voy a repetir, ¿verdad? Es lo más grande que pudo habernos pasado en la vida. El más grande galardón que nosotros tenemos es que Dios, siendo como hayamos sido, Dios se fijó en nosotros, mandó a Jesús, el Espíritu Santo nos persuadió, nos convenció, usó a una persona para que nos hablara de Jesús y ahora nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Nuestros pecados han sido perdonados, la sangre del Cordero de Dios quita el pecado del mundo, borró mi pecado, no hay mancha, soy hijo de Dios. Soy adoptado, soy comprado, soy regenerado, soy transformado, soy bendecido. Las coronas que se recibirán son corona incorruptible, una corona de gozo, una corona de vida, una corona de justicia y una corona de gloria. Está bien, allá en el cielo. Amén. Pero acá, así como Abraham, Dios le dijo, mira Abraham, yo soy tu escudo. Y tu galardón será grandemente, grandemente, maravilloso. El galardón más grande, el premio, el reconocimiento, la condecoración que nosotros ya tenemos, es que somos marcados, es que ya hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo, que son las, oiga esto, que es la garantía de la salvación de nuestras almas hasta el día de la redención. Galardón. Por favor, ay, tenemos una hermana aquí, la hermana Teresita, muy amiga de nuestra hermana Treviño. La hermana Teresita sufre porque ella tiene 9 meses de inactividad. Ella es la encargada de la cuna. Ella es la gerente, la CEO, la manager de la cuna. Pero como no cuidamos niños, porque no pueden entrar niños acá todavía, la hermana tiene 9 meses de no hacer nada. Se siente inactiva, porque sabe que es su departamento, sabe, es su grupo. Y qué cosa más linda, los que han venido, los que han servido, los que han estado, los todos por acá y que lo han hecho por años. Hermano, por favor, no deje, por favor, no permita. No interrumpa su servicio, no ponga un cese, no haga un paréntesis en su servicio porque se molestó con el director de la escuela manical, porque el pastor se molestó con usted, porque el diácono le dijo que no, por favor, no lo haga, no permita que nadie se interponga, por favor, contrólese, no deje que el diablo le gane la batalla. No deje que el diablo use su carácter, su temperamento para dejar de servir a Dios. Si eso es lo que quiere el diablo, él va a usar personas. Va a usar una cantidad de personas para que usted se sienta ofendido, ofuscado. Y para que deje, ya no, pues ahí está el púlpito, aquí están las llaves, pues ya no vengo, esta es la última vez que aparezco. Usted se lo pierde, maestro. Usted se lo pierde. Aquí no sobra el que se queda ni falta el que se va. Aquí siempre va a haber una persona que va a hacer el trabajo. Y muchas veces, como dijo Samuel a Saúl, y Dios va a buscar a otro mejor que usted. No pierda el galardón. No caiga en la trampa. Pero segunda promesa que tenemos por acá. Y esta promesa yo sé que no les va a gustar, pero como está en la Biblia, ahí miren ustedes cómo sale. Vaya. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 7. Promesa de disciplina. Miren, yo entiendo. Yo entiendo que no es bonito lo que hoy vamos a leer. Y al final le pedí a Ivón, mira Ivón, no me dé los versículos en la pantalla. Es una serie. Deja que por favor los hermanos lo busquen. Porque yo quisiera que usted aprenda a manejar y a defenderse y a ser un buen apologeta, un buen defensor de la fe. Yo sé que le han dicho que no, que Dios no, que Dios no castiga, que Dios no es malo, que no, 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 por eso lo que dijimos al principio, no. Usted se portaba mal de niño, de joven, y venía su mamá, y pórtate bien, porque si no te va a castigar Dios. Eso era lo más amable, si no cuando decía, te va a salir el cucuy, ¿verdad? Va a salir el cucuy, va a venir tu abuelita no sé cuánto y te va a jalar de las patas, ¿oíste? Vaya, pues, te estás portando mal. Mire, yo sé que nos han dicho que Dios no castiga. Esa es una gran mentira, ¿eh? Es una gran mentira. No es nada agradable lo que vamos a leer. No es nada, oiga, no es ni agradable, ni popular, ni mucho menos atractivo, pero es Biblia. Ahora, fíjese lo que dice la Escritura. Capítulo 12, versículos 6 y 7 de Hebreos. Porque el Señor al que ama, disciplina. Sí, pero ahí no dice castigo. Espéreme, hombre, si no he llegado todavía, no he terminado, espérese. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel, y azota, golpea, leñasea, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ojo en el 8, no lo tenía acá, pero quiero que lo lea. Pero si os deja sin castigo o sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué dice? Bastardos y no hijos. Yo no sabía qué tan ofensiva esa era esa palabra, especialmente en México. Probablemente en otros países no le han dado tanta fuerza, pero parece ser que en México decirle bastardo a una persona es una ofensa muy fuerte. Pero antes de terminar, si me da la música de fondo, hermano, en repetidas veces aparece en la Biblia que Dios ha prometido a nosotros bendecirnos, ¿no? ¿Ok? Está bien. Aparece muchísimas veces en la Biblia que Dios nos ha prometido bendecir y bendecir y bendecir. Pero también aparece en la Biblia que Dios ha prometido castigarnos o disciplinarnos. Mire, quiero que usted vea juntamente conmigo esta situación. Usted puede disentir con lo que yo voy a decir, pero usted no puede contradecir con lo que dice la Biblia. O a menos que se atreva a contradecir al Espíritu Santo. Usted probablemente no va a estar de acuerdo con lo que va a leer. Pero hay algunos de nosotros que sí sabemos. Cuando vienen esas malas rachas, cuando vienen esos momentos difíciles, nosotros somos somos bien llenos de pilas, inteligentes en esto. No lo sabemos distinguir si lo que estoy pasando yo es un momento de prueba o es un castigo. Mira, vamos a hacer algo en esta noche. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie, porque por lo que ustedes van a ver hoy en la noche, esto es, mire, le voy a decir algo. Va a suceder, mientras explico, ¿por qué no va primero al libro de Job? Ahí vamos a comenzar. Job está antes del libro de los Salmos. Si usted se va al libro de Job, capítulo 31, versículo 23. Si usted se va a la mitad de la Biblia, ahí va a encontrar usted el libro de Isaías. Y luego va a encontrar, antes de Isaías está el libro de los Salmos. Y antes de los Salmos está el libro de Job. En el capítulo 31, versículo 23. Y aquí es donde yo quiero que por favor nosotros usemos la Biblia y no los versículos. 31:23. Mire, si usted tiene tiempo, haga esto. Usted póngale un asterisco por si algún día usted va a querer enseñar. No le comparto esto para que usted refute. No le comparto esto para que usted discuta. No le comparto esto para que usted se ponga a pelear. No. No es para eso la Biblia, no es para argumentar. Hay que explicarlo con ternura, con gracia. Judas en su carta dice a los que nos contradicen, convencerlos, persuadirlos. En Job capítulo 31, versículo 23, vea lo que dice la Escritura. Entonces, si a usted le han dicho que Dios no castiga, le mintieron. Y aunque haya sido el jerarca más grande de la religión, más importante en el mundo, ¿ok? Vaya. Job dice el 31:23 así. Porque temí, ¿cómo dice? El castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. En el Salmo 118, ¿dónde están los salmos? Adelante de Job, véngase adelante, adelante, venga conmigo al Salmo 118, versículo 18. Salmo 118, versículo 18. Fíjese. 0:1. Salmo 118, versículo 18. Vea lo que dice. Me castigó gravemente Jehová, que es la abreviatura. Ja. Me castigó, pero no me entregó a la muerte. Voy a usar este término padre-hijo. El padre que no castiga, dice la Biblia y lo dice Proverbios, el padre que no castiga a su hijo no es buen padre. Si Dios no nos castiga a nosotros, no es buen padre. No nos gusta. Ningún padre va a castigar a uno de sus hijos por portarse bien. Ningún padre va a privar a sus hijos por portarse bien. La vara, la nalgaseada, el sape viene. ¿Por qué? Porque no te portas bien. Ah, es que mi papi no me quiere. No. Es que mi mami solo a mí me pega. No. Es que yo pienso que soy adoptado. Mire, todas estas sonceras que le salen a los hijos de uno, ¿verdad? Es que yo siento como que soy adoptado. Porque solo a mí me pega. ¿Sabes por qué te pega? Porque eres el más dundo de todos. Por eso. Por eso que te suena. Porque te ama. Proverbios, capítulo 3. ¿Dónde está Proverbios? Adelante de los salmos. Estamos ahí en el Salmo 119. Los salmos tienen 150. Vea conmigo Proverbios capítulo 3, versículo 11. 0:2 y ahora 0:3. Si le han dicho que Dios no castiga, le mintieron. Y así haya sido el jerarca más grande de la iglesia, más grande, más chiquita o más popular en el mundo, le mintieron. Capítulo 3, versículo 11 de Proverbios dijo: no menosprecies, hijo mío, el castigo de ¿quién? Ni te fatigues de su corrección. Está un poquito difícil este porque está más adelante, pero le voy a decir dónde está. Después de Proverbios, está Eclesiastés, después está Cantares, después de Cantares está Isaías y después está Jeremías. Jeremías capítulo 30, versículo 11. Yo necesito que usted vea bien, por eso esta vez lo estamos haciendo de esta forma. Jeremías capítulo 30, Jeremiah chapter 30. Todos estos versículos que le acabo de mencionar y que estoy por mencionar el resto de los que están acá, todos tienen un asterisco conmigo y yo sé la secuencia a dónde me lleva. Me lleva de Job a Salmos, de Salmos a Proverbios, de Proverbios, Proverbios me lleva a Jeremías, de Jeremías me lleva a Apocalipsis. Mire, y es uno de los pocos, porque si no aquí pasamos toda la noche. 30:11. Vea lo que dice. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te, ¿cómo dice? Te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. El mismo libro de Jeremías, pero el capítulo 46, versículo 28. ¿Y por qué me pega, papi? Es que te quiero. Pues no me quiera mucho, por favor, ¿verdad? Jeremías capítulo 46, versículo 28. Capítulo 46, versículo 28. Tú, siervo mío, le está diciendo tú, siervo mío. No temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Porque destruiré a todas las naciones. Casi lo mismo que le dijo en el capítulo 30 y tantos. Porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Así que en el 30 y en el 46, en el mismo libro, el mismo profeta, el mismo tema, castigo. Y por último, este es fácil, váyase al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, y con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Very sorry. But whoever you are, you lie to your church. Whoever you are and what position you have in your denomination, you lie to your church. No importa quién sea usted, pero usted le ha mentido a su iglesia y le han creído porque usted lo está diciendo detrás de un púlpito, pero les ha mentido. No les ha dicho la verdad. Usted les ha dicho, no, mijito, no te preocupes, es que Dios es bueno, Dios es amor. Sí, pero Dios también es justicia. Dios es fair, just, justo. Capítulo 3, versículo 19 de Apocalipsis. Yo, está hablando Jesús, yo reprendo y castigo, ¿a quiénes dice? A todos los que amo. Dije al principio, dame la última figura, por favor. Esta es una versión light. Por eso que las últimas versiones, como que es que no es políticamente correcto decir eso de castigo. Entonces corrige, disciplina. Por eso puse Job 5:17 así. Cuán dichoso es el hombre a quien Dios castiga, dice Job, en la 1960. Cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecia la disciplina del Todopoderoso. O sea que Dios castiga, lo acaba de ver. Pero sabe una cosa, el amor de Dios es tan grande y castiga solamente a los que se rebelan. Castiga solamente a los que no lo siguen, a los que no se portan a la altura, a los que no están al nivel, a los que no le corresponden. No sé si usted tiene algunos hijos acá a los que nunca ha habido necesidad de pegarles. Solo una mirada de rayos X, ¿verdad? Solo una miradita a 3 yardas de distancia y usted ya sabe, no hay necesidad. Al buen entendido, con pocas palabras. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por habernos traído en esta noche. Te alabamos y te bendecimos. Hay cosas que no entendemos y no vamos a terminar de entender por mucho tiempo que podamos pasar leyendo la Escritura. Y a veces quizá no nos convenga o no nos gusta leer lo que estamos leyendo. Pero ahí está. No sé si las cosas que nos están pasando en la vida es un castigo tuyo o es una prueba. Ahí es donde tenemos que aprender a distinguir si lo que estamos viviendo es una prueba de la que vamos a salir o es un castigo del que tenemos que soportar. A partir de ahora, tenemos que entender que Dios es un Dios maravilloso. Que aunque este es el fin del estudio de esta noche, que no se nos olvide por esto que acabamos de ver, que tú eres un Dios galardonador. Que tú eres un Dios que recompensa, que premia y que bendice. Pero ¿por qué tenemos que irnos al extremo para tener que pagar las consecuencias? Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ama más a usted que Dios, nadie. Ni su papá, ni su mamá, ni nadie le ama tanto Dios a usted como ninguna otra persona. Le ama tanto que mandó a Jesús para perdonarle, para aceptarle tal como usted. No necesita cambiar nada. Usted no necesita dejar de hacer nada malo de lo que está haciendo para venir a Él. De eso se encarga Él. Esta noche ahí donde usted se encuentra. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, si nunca ha dado el paso más importante de su vida, esta es la noche para hacerlo. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche. Solamente entre usted y Dios. Y dígale esto: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por hablarme así de claro. Hoy entiendo que me amas. Quizá algunas cosas que están pasando en mi vida puedan ser eso, un castigo. Pero hoy necesito, Señor, que me perdones. Te recibo a partir de hoy para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero rogarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y que me dé la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por todo. Te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Ahí donde usted está. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, yo le voy a suplicar una cosa. Que levante su mano si lo hizo, aunque nunca más vuelva a la iglesia. Pero si usted hizo esta oración en esta noche, ¿Ahí dónde está? Levanta tu mano mientras nadie te ve. Levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Felicidades. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Tú nunca dijiste que fuéramos a la iglesia para ser salvos. Solamente dejaste escrito que el que cree en su corazón y confiesa con su boca será salvo. El que oye mi voz y cree al que me vio tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado, ya pasó, de muerte a vida. Gracias, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.